Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
What has to happen now is for Venezuelan leadership.
Estados Unidos explora mediación para resolver crisis en Venezuela con ayuda de otros países.
We are now deeply concerned by reports of military movements taken by the Russian.
Obama advierte a Rusia sobre consecuencias de violar soberanía de Ucrania.
Watch me at the Oscars.
Y todo listo para la entrega de los premios Oscar de la Academia el próximo domingo.
Y ahora, desde Washington.
Gracias, muy buenas noches. Les habla Jefferson Asprilla. Me acompaña Margot Trovinger en la producción y en la sala de ingenieros Kate Holmes. Hoy es viernes 28 de febrero de 2014. Tenemos menos 3 grados centígrados de temperatura aquí en la capital diplomática del mundo. Iniciamos aquí una emisión más de Desde Washington. Un diálogo pacífico y responsable es lo que se necesita en Venezuela para lograr un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Así se expresó el secretario de Estado John Kerry tras una reunión con la canciller de Colombia María Ángela Holguín aquí en Washington. Kerry dijo que se busca una mediación externa.
Working very closely with Colombia and with other countries to try to see.
Estamos trabajando muy de cerca con Colombia y otros países para intentar ver cómo podría producirse algún tipo de mediación, porque obviamente ya se ha demostrado que es muy difícil que los dos lados puedan ponerse de acuerdo por sí mismos. Al mismo tiempo, el secretario de Estado tampoco consideró inapropiado que el Congreso establezca sanciones al gobierno de Nicolás Maduro como las que se estipulan en un proyecto presentado por el senador Robert Menéndez y Marco Rubio, que incluye negar y revocar visados, así como congelar bienes de funcionarios venezolanos ligados con los actos represivos del gobierno venezolano. Y aquí en Washington, el secretario de Estado John Kerry mencionó la discusión de sanciones, mientras que Caracas expresó su deseo de que la crisis se trate en UNASUR y no en la OEA. Alberto Pimienta tiene más detalles.
El líder de la diplomacia estadounidense dijo este viernes que Estados Unidos ha querido mejorar las relaciones con Venezuela, pero que el deseo de Caracas es otro.
Desafortunadamente, Venezuela espontáneamente ha decidido una y otra vez dirigirse en una dirección diferente y, por lo general, tratar de culpar a Estados Unidos por su propia incapacidad para gobernar.
Al ser cuestionado sobre sanciones, Kerry afirmó que Estados Unidos analizará todas las opciones.
No es inapropiado que el Congreso u otros debatan y piensen acerca de esos incentivos o esas medidas que son apropiadas por acciones que han sido tomadas o que no han sido tomadas, que tienen un efecto profundamente negativo en los derechos de las personas.
Al mismo tiempo, la Cámara de Representantes estadounidense habló sobre una resolución acerca de Venezuela. La legisladora de Florida, Ileana Ross Lehtinen, aseguró que Estados Unidos debe seguir de cerca lo que sucede en ese país.
We have a moral obligation.
Tenemos una obligación moral de hacernos oír y apoyarlos, y eso es lo que hace esta resolución. Le dice a los cientos de miles o incluso millones de venezolanos que anhelan libertad que Estados Unidos los está escuchando.
Por su parte, durante su visita a Argentina, el canciller de Venezuela, Elías Jagua, se opuso a que la situación en Venezuela sea tratada en la OEA, pidiendo
una reunión de la Unión de Naciones Suramericanas para discutir la agresión y la amenaza latente a la democracia venezolana.
Durante esta misma conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina dijo que su país respaldará a Venezuela en todos los foros internacionales. Un acto que demuestra que el gobierno de Maduro también cuenta con aliados en este periodo de crisis. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y seguimos informando desde Washington sobre Venezuela. El Parlamento de Canadá aprobó una moción sobre la situación de violencia que vive Venezuela desde hace varias semanas. Según una nota publicada por el periodista Pablo Ortiz de NoticiasMontreal.com, luego de varios debates entre los pasillos de la Cámara de los Comunes, todos los partidos aprobaron por unanimidad la moción que fue presentada por el diputado Paul Dewar del NPD, oposición oficial en Ottawa.
That the House express its deep concern at the escalation of violence in Venezuela.
Que la Cámara exprese su profunda preocupación por la escalada de violencia en Venezuela, presente sus condolencias a las familias de los fallecidos o heridos durante las protestas públicas, pida al gobierno de Canadá urgir a las autoridades venezolanas que frenen la escalada del conflicto y protejan los derechos humanos y libertades democráticas de los ciudadanos venezolanos. Libere a todos aquellos detenidos durante las protestas. Detenga inmediatamente toda interferencia gubernamental en las protestas pacíficas y asegure que todos aquellos que perpetraron la violencia sean llevados ante la justicia y enfrenten todo el peso de la ley. La moción agrega que la Cámara debe exhortar al gobierno de Canadá a apoyar el diálogo político en Venezuela. Hace días el gobierno de Stephen Harper había solicitado que se termine la violencia y fueran liberados los manifestantes detenidos. Y en Venezuela, decenas de miles de personas continúan protestando contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en lo que parece ser una espiral del descontento sin fin en el horizonte. La tensión explota en las calles de la capital. Todos los detalles tenemos con Álvaro Algarra.
Líderes opositores venezolanos expresaron su profunda indignación sobre la orden de aprehensión emitida en contra del dirigente del partido Voluntad Popular, Carlos Vecchio, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, y la parlamentaria María Corina Machado aseguraron que pese a las amenazas y persecuciones, la unidad democrática mantendrá su lucha y aseguraron que no los van a doblegar.
Hoy queremos decirle desde la sede de su partido Voluntad Popular a Carlos Vecchio que no está solo. Aquí están las fuerzas de la unidad.
Carlos Vecchio representa la lucha de todos, porque Carlos Vecchio estará y contará con nuestra compañía y con nuestro respaldo hasta que logremos que haya justicia.
De igual manera, el líder político David Smolansky, bajo la consigna El que se cansa pierde, indicó que la protesta pacífica continuará en todas las ciudades del país.
Se expresó Guasdualito, se expresó Maracaibo, Maracay, Valencia, Mérida, Barquisimeto, San Cristóbal.
Mientras líderes opositores rechazaron la orden de captura en contra de Carlos Vecchio, la oposición venezolana se concentró en una concurrida plaza de la ciudad capital para denunciar las presuntas violaciones a los derechos humanos.
Tenemos 773 detenidos arrestados por detenidos ilegalmente a nivel nacional.
Por su parte, el canciller venezolano Elías Jagua, desde la ciudad de Brasilia, rechazó las acciones de la oposición y emitió su versión de los hechos a la comunidad internacional respecto a la situación que atraviesa Venezuela.
Esos venezolanos y venezolanas que han fallecido han sido el resultado de los hechos violentos, de los bloqueos que estos grupos fascistas denominan guarimba.
Para este sábado se anunció una gran caravana simultánea de vehículos y motos en todas las ciudades del país, con la finalidad de exigir justicia y liberación de todos los detenidos durante los últimos días. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y mientras el descontento se toma las calles de Caracas, nuevas voces se suman a los legisladores estadounidenses en apoyo a los estudiantes venezolanos. Alejandro Marcano nos cuenta.
Nuevamente el senador cubano-estadounidense Marco Rubio justificó la acción bipartidista por la que él y el senador demócrata Robert Menéndez solicitan que la administración del presidente Barack Obama sancione formalmente las violaciones de derechos humanos que, según el legislador, han cometido el presidente venezolano Nicolás Maduro y sus seguidores.
Yo he pedido una resolución bipartidista en la cual se unieron los dos demócratas, Bob Menéndez de New Jersey y mi colega de la Florida, Bill Nelson, que se le congelen los fondos y las visas a estos individuos dentro del gobierno venezolano que están participando en estas violaciones.
El senador Marco Rubio se reunió nuevamente con parte de la comunidad venezolana radicada en el sur de la Florida, a quienes les reiteró que se están buscando otras medidas para sancionar a todos los funcionarios venezolanos que han participado en estas acciones.
Aquí vienen a burlarse de nosotros. Aquí vienen con su dinero y su fondo que se roban del pueblo venezolano. Eso no se debe permitir. Eso no debemos permitir. Eso hay que quitarlo, hay que congelarlo y yo le pido al presidente que lo haga este día. No hace falta una resolución del Congreso para hacerlo. Ellos tienen el poder de hacerlo ahora mismo.
Por su parte, el gobernador de Florida, Rick Scott, y su vicegobernador, Carlos López Cantera, sumaron su voz a estas peticiones.
We're a country based on freedom. We're a country based on democracy.
Nuestro gobierno está basado en la libertad, nuestro gobierno está basado en la democracia y esperamos eso con cualquiera que hagamos negocios nosotros. Ahora, él debería tomar acciones. ¿Y qué tipo de acciones deberíamos tomar? Deberíamos de congelar las cuentas de todas esas gangas que siguen a Maduro.
En esta oportunidad, el senador Marco Rubio no descartó impulsar desde el Congreso una solicitud al propio presidente Barack Obama para romper cualquier tipo de relaciones con el gobierno de Venezuela. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y a continuación, nuestra colega Yoconda Tapia dialoga con Fernando Travieso. Él es miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, para hablar un poco sobre la visión de esta crisis en esta oportunidad desde el punto de vista oficialista. Aquí está el diálogo.
Y bueno, han habido manifestaciones en los sectores de clase media alta que han desbocado en violencia en contra de propiedad pública y propiedad privada, lo que ha traído como consecuencia que el día de miércoles en la noche el presidente Maduro haya convocado una reunión de todos los factores económicos, políticos y religiosos que hacen vida en Venezuela buscando la paz y la concordia.
¿Cómo les fue en esa reunión, señor Travieso?
Bueno, bastante bien. Sabemos que la preservación de la paz es un elemento fundamental para mantener la concordia, la economía, etcétera, para el bien vivir de los venezolanos, y todos estamos de acuerdo en que la violencia debe ser erradicada.
¿A qué se deben estas protestas? ¿Por qué se generan?
Bueno, las protestas de este tipo en los sectores de clase media alta se han venido dando desde el triunfo por parte del gobierno bolivariano ante el paro petrolero en el año 2002-2003 y un poco antes, también sobre el triunfo sobre el intento de golpe de Estado contra el presidente Chávez, que fue el 11 de abril del año 2002. Entonces, ciertos sectores recalcitrantes, ciertos sectores que no ven en la vía democrática un medio para hacer política, han recurrido en gran medida a manifestaciones que han permitido, que la han utilizado para desembocar en violencia con la finalidad de crear ante la opinión pública un clima de inestabilidad en Venezuela que no es tal. Las manifestaciones en contra de la política social del gobierno bolivariano se dan específicamente en los sectores de clase media alta, y no son todos los sectores de clase media alta, son sectores radicalizados porque la propia oposición venezolana está dividida. Entonces, en ese sentido, son manifestaciones, en parte habrá estudiantes que están protestando contra la inseguridad. Es algo muy etéreo que debería definirse ya. Nosotros lo que estamos buscando es que hagan propuestas concretas para ser oídas, pero que han sido también utilizadas por sectores radicales para generar violencia en el país y pedir intervención de factores externos en Venezuela.
Señor Travieso, ¿usted coincide con el presidente Maduro en las acusaciones que él hizo a Estados Unidos y el lenguaje que se utiliza calificando a esta nación como el imperio?
Fíjese, yo estuve leyendo las declaraciones del congresista John McCain, donde él pedía una intervención en Venezuela para asegurar el suministro de petróleo. Y me extraña porque tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro han hablado de que Venezuela es un suministrador seguro y confiable de petróleo a los Estados Unidos. Entonces, utilizar la seguridad de suministro de petróleo como un factor para intervenir en Venezuela no tiene sentido, porque Venezuela le asegura al pueblo de los Estados Unidos sus requerimientos de petróleo por parte nuestra. Entonces, yo creo que uno de los puntos que debe quedar claro es que Venezuela es un suministrador seguro y confiable de petróleo a Estados Unidos, y la única vez que ha dejado de llegar petróleo por parte de Venezuela a Estados Unidos fue cuando la oposición venezolana fue a un paro petrolero y se detuvo la producción de petróleo. Entonces, Estados Unidos es todavía nuestro principal cliente, el principal comprador de petróleo, y tiene la plena seguridad por parte del Estado venezolano de que es seguro y confiable ese suministro.
Asambleísta Travieso, sin embargo, ese es básicamente un tema económico, pero el político, okay, ¿cómo lo describe?
Bueno, yo creo que hay una injerencia por parte de sectores que hacen política en el sur de la Florida en las decisiones que a veces toma el Departamento de Estado y que influye también en la propia presidencia de Estados Unidos, y que son un factor dañino en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, que tienen que evolucionar. Entonces, yo sí creo que hay una intervención fuerte extranjera por parte de ciertos sectores de la política estadounidense que no están de acuerdo en que haya estabilidad en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Nosotros pensamos que es fundamental, y por tanto el presidente Maduro ha nombrado un embajador en los Estados Unidos. Es decir, Venezuela está haciendo un esfuerzo, la parte que le corresponde, por mejorar las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica.
¿No es un contrasentido en esto la expulsión de diplomáticos estadounidenses?
Porque la política, como usted sabe, la política estadounidense es sumamente compleja, hay muchos factores de poder. Y en este caso, estos funcionarios estuvieron en contacto precisamente con las universidades privadas, que son aquellas que han generado los disturbios. Entonces ha habido una intromisión por parte de funcionarios de la embajada, que yo estoy seguro que no representan el pensar de la mayoría de la gente, de los analistas, de las personas pensantes que hay en el Departamento de Estado, y que han propiciado en gran medida estas manifestaciones originalmente estudiantiles que han desembocado en violencia y en destrucción de bienes públicos y privados, y con los muertos venezolanos que nos duelen sin importar de qué bando político sean.
Era el diálogo de Yoconda Tapia con el señor Fernando Travieso, miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, hablando sobre la crisis por la que atraviesa la nación caribeña desde el punto de vista oficialista. Cambiemos de tema. Vamos ahora a la situación de Rusia-Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en un mensaje desde la Casa Blanca, advirtió a Rusia que cualquier violación de la soberanía de Ucrania sería desestabilizante y que habrá consecuencias ante cualquier intervención militar en territorio ucraniano.
We are now deeply concerned by reports of military movements.
Estamos muy preocupados por los reportes sobre movimientos militares que ha hecho la Federación Rusa dentro de Ucrania. Rusia tiene una histórica relación con Ucrania, incluyendo conexiones culturales y económicas y una instalación militar en Crimea, pero cualquier violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania sería profundamente desestabilizante, y ese no es el interés de Ucrania, Rusia o Europa. Ucrania envió una nota de protesta a Rusia por la violación de su espacio aéreo y también por la movilización de tropas y blindados por parte de la flota rusa del Mar Negro en la península de Crimea. Según la nota, los servicios de la Guardia Fronteras ucranianos observaron cómo varios helicópteros de combate cruzaron la frontera en dirección a uno de los aeropuertos de Crimea, escenario de tensiones entre la mayoría prorrusa y las autoridades de Kiev. Un barco de guerra ruso llega a Cuba. Todos los detalles los tiene Mercedes Antesana.
Un barco de guerra ruso ingresó discretamente a aguas cubanas esta semana y atracó en el puerto de La Habana el jueves, un día después de que el ministro de Defensa ruso anunciara planes para expandir la presencia militar del país a nivel mundial. El Víctor Leonov, CCB-175, que es parte de la clase de barcos de inteligencia Vishnia, ancló en una terminal de barcos cruceros donde atrajo la mira de los transeúntes. La prensa oficial cubana no hizo mención a la presencia del barco ruso en el puerto. En Moscú, el miércoles, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, dijo que Rusia planea aumentar su presencia militar en el exterior, incluyendo Cuba, Nicaragua y Venezuela. Rusia también puso 150.000 soldados en alerta en la zona central y occidental del país, incluyendo áreas fronterizas con Ucrania. Sin embargo, Moscú negó que el ejercicio esté vinculado a los disturbios en Ucrania. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, advirtió a Rusia que no encienda la situación en Ucrania y expresó preocupación con relación a los informes de vehículos armados y personal ruso en varios lugares de ese país. Kerry indicó que conversó al respecto con el ministro de Relaciones ruso, Sergei Lavrov.
While we were told that they are not engaging in any...
Aunque nos dijeron que no están cometiendo violaciones a la soberanía y que no tienen intenciones de hacerlo, de todas formas les dejé claro que eso podrá ser malinterpretado en estos momentos, que hay suficientes tensiones y que es importante que todos tengan cuidado para no encender la situación y enviar el mensaje indebido. Kerry hizo la declaración durante una rueda de prensa con la canciller colombiana María Ángela Holguín sobre la situación de Venezuela. La agencia de noticias Reuters dijo que más de 10 helicópteros artillados rusos sobrevolaron el espacio aéreo ucraniano sobre Crimea y que militares rusos habrían bloqueado una unidad de servicio de guardia fronteriza de Kiev en la ciudad portuaria de Sebastopol, donde se basa parte de la flota de Moscú en el Mar Negro. y la crisis política en Ucrania y las acciones tomadas por Rusia en la frontera con ese país llevaron a la caída del rublo ruso y han generado incertidumbre para los inversionistas que analizan el futuro de los mercados emergentes en el mundo. Celia Mendoza, desde Nueva York, nos tiene más detalles.
El rublo ruso bajó una cifra histórica en comparación del euro y el dólar. Esto después de que el presidente Vladimir Putin anunciara que movilizaría 150.000 tropas rusas a la frontera con Ucrania para realizar ejercicios militares.
Una señal más de la escalada de las tensiones entre Rusia y Ucrania, bajo la mirada vigilante de Estados Unidos, que advirtió al gobierno ruso que cualquier intervención sería un gran error. Escenario que está generando preocupación en los mercados bursátiles.
La perspectiva de un tipo, usted sabe, de una nueva o renovada hostilidad o indiferencia que está ciertamente creciendo entre Occidente y Rusia, lleva a que Rusia tenga aquí un juego muy delicado.
Evidencia del impacto de la crisis política en la economía, el Banco Central explicó que dejaría de intervenir para proteger la moneda local, la grivna, que se depreció un 4% a mediados de semana y ha caído un quinto desde el primero de enero, incrementando así la ansiedad sobre los mercados emergentes.
Lo más grande en este momento para nosotros es el cambio de la moneda extranjera en los mercados en crecimiento. Hemos visto la caída en el rublo, la lira turca, el real brasileño, esto en proporciones muy significativas.
Es así como el abrupto abandono para fijar un tipo de cambio en Ucrania afectó inmediatamente la moneda rusa, el rublo, la cual registró la cifra más baja en los últimos 5 años, así como vio el desplome de las acciones en la banca. Desde el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com. 1, 2, 3.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la.
Y ya está todo listo para la entrega de los premios Oscar el próximo domingo. Todas las noticias del mundo del entretenimiento en la voz de Betty Endara.
Los más anticipados premios de la industria cinematográfica estadounidense, los Oscars, se entregan el domingo en Hollywood. De las 24 categorías, 4 son las más importantes. Mejor director, mejor película, mejor actor y mejor actriz. Y 4 son también las películas favoritas para ganarlas. Revisémosla brevemente, comenzando por Gravity.
Beautiful, don't you think?
Del director Alfonso Cuarón, con Sandra Bullock y George Clooney, como dos astronautas que quedan a la deriva en el espacio, Gravity tiene 10 nominaciones al Oscar y entre ellas está la de mejor director.
I was born a free man, lived with my family in New York.
12 años de esclavitud, el drama épico del director Steve McQueen con Chiwetel Ejiofor en el papel de un afroamericano libre que es secuestrado y esclavizado en el sur de Estados Unidos en el siglo XIX, es favorita para el Oscar a la mejor película y Ejiofor fuerte candidato a mejor actor. Dallas Buyers Club con Matthew McConaughey es la tercera favorita para los Oscars de este año. McConaughey, en una interpretación muy elogiada, perdió más de 36 libras para el papel de un homofóbico que contrae SIDA en 1985. Su coprotagonista Jared Leto es favorito para el mejor actor de reparto. Blue Jasmine es la cuarta favorita en la competencia de los premios Oscar de este año. Kate Blanchett, la protagonista de este filme de Woody Allen, interpreta a la esposa de un rico banquero que es arrestado por fraude y ella lo pierde todo.
Jasmine, oh my God, look at you.
Su actuación podría merecerle el Oscar a la mejor actriz.
En efecto, me he recordado que significa volver bien. Me he recordado.
Entre las películas extranjeras, Italia y Bélgica son las favoritas por la grande belleza y Alabama Monroe, respectivamente, aunque la danesa, La Cacería, también tiene posibilidades. La ceremonia del Oscar será conducida por Ellen DeGeneres. La transmitirá la cadena ABC y por primera vez se podrá ver en internet, en directo, en vivo, en la plataforma Watch ABC. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, la, la,
it doesn't matter, la, 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 oh, well. Uno, dos, tres.
Y del espectáculo nos trasladamos a las notas de la política. El vicepresidente estadounidense Joe Biden dijo al Comité Nacional Demócrata que dejen de disculparse por sus políticas e ir a la ofensiva, mientras los líderes del partido tratan de superar el pesimismo por el panorama de las elecciones de noviembre. Agregó que el presidente Barack Obama tiene la obligación de recaudar fondos y hacer campaña a favor de los candidatos demócratas. En su mensaje a los líderes del partido, Joe Biden retrató al grupo político con bases sólidas a medida que se acelera la campaña. Indicó que está inscrito para participar en más de 120 contiendas y que Obama le dio permiso de participar en cada campaña donde pueda ser una gran ayuda. Y la aprobación de una reforma inmigratoria en Estados Unidos es anhelada por millones de inmigrantes indocumentados y de igual manera por sus connacionales que ya comienzan a sentir los efectos negativos de no tenerla. Angélica Herrera nos cuenta más detalles.
La falta de una reforma inmigratoria en Estados Unidos comienza a tener repercusiones devastadoras en México y Centroamérica, de donde proviene la mayoría de los inmigrantes. Así lo afirman expertos reunidos esta semana en el Congreso estadounidense. Rubén Zamora, el embajador de El Salvador en Washington, asegura que la deportación se ha convertido en el instrumento más importante para Estados Unidos en su lucha por detener la inmigración ilegal, pero que a su vez ha tenido un impacto negativo en la economía de la región.
Ahora, económicamente, el país probablemente va a entrar en la crisis más profunda de toda su historia si las remesas se detienen.
En El Salvador, las remesas constituyen el 16% del Producto Interno Bruto. Otra problemática en la región a raíz de las deportaciones, según estos expertos, es el aumento de crímenes y violencia. Doris Meissner, del Instituto de Política Migratoria, se lo atribuye a la política que prioriza la deportación de personas que violan la ley.
Eso profundiza las dificultades para los países con el mayor número de personas que regresan, porque están recibiendo una mayor proporción de personas clasificadas como delincuentes.
Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, 4 millones de personas han sido deportadas, la mitad de ellas bajo la administración del presidente Barack Obama.
Y a pesar de que expertos ven lejana la aprobación de una ley, la reforma inmigratoria fue uno de los principales temas de discusión en una reciente reunión privada entre el presidente Barack Obama y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner. Ambos calificaron la conversación de saludable y productiva. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Y al cierre, el Carnaval de Brasil se inició oficialmente este viernes, pero miles de participantes se adelantaron al inicio. Un día, los músicos crearon una atmósfera de fiesta hasta bien entrada la medianoche del jueves, preparando el ambiente para su ingreso al desfile que se realizó este viernes. Brasil espera el arribo de más de 1 millón de turistas esta semana, donde el mayor espectáculo tendrá lugar, por supuesto, en Río de Janeiro. La fiesta del carnaval brasileño se extiende hasta el 4 de marzo. De esta manera, llegamos a la parte final de su programa desde Washington. Estas y otras noticias en boanoticias.com. Se despiden a esta hora Jefferson Asprilla en los micrófonos, Margot Trovinger en la producción y Kay Holmes en la sala de ingenieros. Será hasta entonces, que tengan un feliz fin de semana.
O tapete negro, amor salvador. Esse lindo vocal satisfaz o meu ego. Não nego, eu sou araqueto. Em meus caminhos já passei.